Un guión de Francisco García Quiñonero. Seguro que tanto en Oriente como en Occidente muchos vieron en la imprenta un peligroso enemigo, un arma cargada por el mismísimo diablo.
Sí, porque ni los seres humanos, ni la sociedad, ni el poder, nada sería como es ahora sin el gran invento de Johannes Gutenberg. ¿No es así, Francisco Marín?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, efectivamente. Gutenberg es el inventor de la imprenta, pero eso no significa que antes no se pudieran difundir textos mediante grabados xilográficos, es decir, que había una difusión de ciertas ideas, de imágenes, y evidentemente lo que hace Gutenberg es revolucionar ese sistema de copiar libros a posibilitar que se puedan editar 50 o 100 ejemplares de un solo libro, que ya es importante.
Claro. Francisco Marín es el director de la Imprenta Municipal de Madrid, un museo quizá poco conocido en la capital, ¿o no?
Relativamente desconocido.
¿Estáis cerquita de la Plaza Mayor?
Muy cerca, justo detrás del Ministerio de Asuntos Exteriores, la cárcel de Corte, Concepción Jerónima número 15, y estamos ahí desde, como imprenta municipal, artes gráficas municipales, desde 1932. De manera que como museo abre sus puertas en 2008.
Pero la Imprenta Municipal de Madrid es como de 1800... A ver, que no tengo ahora el dato.
La chuleta. No te has hecho la multicopia de... Mira que venir...
53, ¿no?
Eso es, 1853.
¿Y para qué se crea la Imprenta Municipal de Madrid?
Pues para dar cobertura a todos los impresos oficiales que un ayuntamiento en el siglo XIX tiene necesidad, de la misma forma que existían las imprentas de los ministerios, de las instituciones oficiales, del Banco de España, la Imprenta del Reino, que es la Imprenta Nacional, la antecesora del Boletín Oficial del Estado. Es decir, en una época en que cambia la forma de difundir todo lo que son los documentos oficiales, los boletines, pues estas imprentas nacen en todas las ciudades españolas.
Y curiosamente nace vinculada a la beneficencia municipal, es decir, allí aprendían los chavales que habían sido acogidos, o sea, que se les daba una salida.
Claro, porque era una forma de quitar golfos de la calle, en el sentido literal del siglo XIX, es decir...
Casi me da miedo preguntártelo, hoy día no es así, ¿no? Porque a ti se te ve muy bien, muy...
Sí, yo estoy muy... No soy tan golfo, pero
bueno. Bueno.
Eso hay que... Se tiene que ver.
Habría que verlo. Oye, ya en 1853, ¿qué papel usaban? En aquella época ya se utilizaba el papel hecho de pino, de madera, o todavía se utilizaba, porque yo es que uno de los grandes hallazgos de esta temporada, Julio, de nuestro viaje, ha sido descubrir la existencia de molinos de papel en muchos pueblos y localidades.
Sí. Que se están recuperando, ahora vamos a volver.
Con el que hacían su propio papel.
El siglo XIX la mayoría ya es pasta de madera. Pero se sigue haciendo papel de trapos y a la antigua usanza, es decir, generalmente el proceso de fabricación de papel de pasta de madera se utiliza sobre todo para periódicos, etcétera, y para algunos tipos de impresos, pero se simultaneaba lo que era el papel tradicional con lo que sería ese papel de pasta de madera.
Oye, ¿y de qué hablaban esos primeros documentos del ayuntamiento? ¿Alguno curioso habría de los que se imprimían en la imprenta municipal?
Pues es muy rudimentario, es decir, tanto como sacar los boletines o los partes de las casas de socorro.
Ah, sí.
Claro, es decir, que una de las cosas que da cobertura a la imprenta municipal es ahora tiramos de fotocopiadora o tiramos de la impresora en color. Ya no hay una época en que había que constituirse el papel con los timbres de institución que se imprimía en una pequeña imprenta, de manera que en esa época todo se hacía mediante formularios. Entonces prácticamente se hacía el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid, que era el lugar donde salían las publicaciones, los edictos, etcétera, y todos aquellos documentos que se utilizaban en las dependencias municipales, desde las hojas censales, por ejemplo, los boletines de empadronamiento, las hojas de quintas, los libros rayados y los repertorios de la estadística municipal. Bueno. Es decir, todo se hacía allí.
Pero además de imprimir, también encuadernáis, o también estuvo dedicada a la encuadernación.
Eso es, se imprime, se estampa y se encuaderna.
A ver, se imprime, se estampa.
Está bien como lema.
Servicio completo, oiga.
Todo hay que decir que ahora se llama Imprenta Municipal Artes del Libro, pero allí ya no imprimimos nada.
Ya es museo total.
Tenemos algunos talleres, pero el imprimir, estampar y encuadernar tiene su sentido. todo lo que es texto se puede hacer mediante procedimientos de composición tipográfica. Digamos, de los se tiraba de los chivaletes, de las familias en plomo, y se componían los textos. Pero para lo que son orlas, dibujos, escudos, había un procedimiento de estampación que es la litografía. De manera que había litógrafos que dibujaban en las piedras litográficas, las piedras máster, el elemento que se quería transferir a un documento. De manera que entonces se estampaba en prensas litográficas y eso servía pues para difundir una serie de imágenes gráficas de los documentos.
Oye, cuéntanos un poco cómo es el museo. Creo que tenéis una reproducción de una imprenta del siglo XVI que además funciona.
¿Cómo vais a pedales o cómo se
llama? No, abrazo.
Abrazo, pim pam, pim pam.
Haciendo bíceps.
Eso es. Esa es a motor de sangre, que decimos allí. En realidad esa imprenta es una réplica de un ejemplar del siglo XVII, pero que en realidad un ejemplar de imprenta del siglo XVII y uno del siglo XV
no había prácticamente
diferencias. Y entonces esa se hace para una exposición que se montó en el Museo de San Isidro, que se llamaba Aquí se imprimen libros, justo cuando se produjo el primer tricentenario de la edición del tomo primero del Quijote. De manera que tiró en su momento el director de la imprenta, José Bonifacio Garmejo, con un manual de 1800 en que se decía cómo se tenía que hacer una imprenta, que se describía, un manual de tipógrafo y de impresor, y a partir de un hábil ebanista, pues se pusieron manos a la obra y ese es el resultado.
Y ahí está. Oye, ¿habrá quien pueda pensar que toda esta herencia de las artes gráficas pues corre un poco de peligro con el imperio de lo digital? Pero no sé por qué a mí me da que no corre peligro, que siempre hay un público que esto ama el ritual del papel y de la impresión, y aparte es que todo eso está metido dentro de lo digital también.
Es que lo digital es también artes gráficas.
Es que cuando hablamos de 12 puntos, hablamos de Didot, es que cuando hablamos de tal o cual fuente, hablamos de pues estas personas que las inventaron, claro.
Hay un concepto que es sencillo. Me da igual que sea en papel, en periódico, en una valla publicitaria o en un tablet. La letra tiene que tener el principio de legibilidad. Y sobre el principio de legibilidad hay toda una ciencia que es la tipografía y la creación de tipos, tanto en plomo como en tipos digitales, que hay que saber diseñarlos y distribuir el espacio para que el texto sea fácil de fácil lectura.
¿Cuál es para ti la más legible?
Ay, eso depende de
cómo. Times New Roman.
Nosotros
hemos elegido una de las que se supone.
Creo que es la Arial, ¿no?
Bueno, qué Arial, qué va. Esta es un nombre rarísimo, Lucía Sans Consol.
Ah, vale,
así.
Sí,
esa es la Arial, sí. Todas esas, sí. Cada una tiene la suya.
Que no sé por qué hemos elegido esta, pero en fin.
Pues es la que sale por defecto.
Y la que más te gusta, si no la más legible, la letra que a ti más enamorado te ha tenido.
Las letras más elegantes son las letras que nacen en el siglo XVI. La Garamond es una letra espectacular. Los caracteres de Bodoni del siglo XVIII son unos caracteres finísimos, aunque las itálicas pues se leen peor. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se habla de tipografía, pues nosotros estamos utilizando, sin darnos cuenta, un cúmulo de experiencias y conocimientos que están poniéndose al día desde el siglo XV.
Es verdad, es maravilloso y no lo pensamos.
Y no somos conscientes realmente de eso.
No, entonces, tú enciendes el ordenador, le das a donde pone fuente y ala. Y qué bonita está el Arial.
Salen fuentes. Pero cada una tiene su familia.
Y claro, su historia, ¿no? Decías tú la de Didot, ¿no?
Claro, cuando decimos esto de los 12 puntos o del cuerpo y demás.
Claro.
Y es cierto que todo esto alguien lo tuvo que pensar antes, incluso el interlineado adecuado también, imagino.
En realidad el interlineado es lo no escrito. Es decir, si tú quieres leer, tienes que tener en la cabeza el negro y el blanco. Entonces tienes que permitir que la legibilidad sea aceptable. Y entonces la distribución del interlineado está en función del tipo de letra y cómo se compone una página. Eso son artes gráficas y eso son artes gráficas en época digital. Es decir, no hay nada más terrible que dejar a alguien que se ponga a componer y hacer diseño. Es decir, no hace diseño el que tiene un programa de ordenador.
No, es el que tiene coco.
Es el que tiene coco. Un ordenador no le ordena a nadie la cabeza.
Efectivamente.
El programa ni un procesador de textos, ni nada.
Fíjate, entonces, si ha llovido desde, yo qué sé, la letra romana, la gótica, la bastarda española, que me parece que había una que era bastarda española también,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero esa es caligráfica.
Caligráfica, ¿no? Esa es anterior a esto.
Anterior y posterior, porque aquí la historia de la tipografía, de la imprenta y de la caligrafía se van pisando unas a otras.
Bueno, también la encuadernación, ¿no? Impresores y encuadernadores pues han ido siempre de la mano, y la estructura física del libro también ha evolucionado mucho tiempo, ¿no? Creo que antiguamente los rollos de papel, antes de inventarse, digamos, la encuadernación, se escondía, o sea, se guardaban, perdón, en cajas, en ánforas, pues imagino que donde se podía.
El problema es que no se escribía en papel. El papel es un invento chino, pero que se difunde en Europa a través de dos vías.
Claro, los rollos, dejémoslo en los rollos.
Vía valenciana y vía siciliana.
Efectivamente.
Hasta entonces, el tipo de formato de almacenar información es en el soporte más perdurable, que es pergamino, piel, etcétera, tablillas de cera, encáusticas y todo esto. Entonces, la forma habitual de guardar todo esto eran los rollos, hasta que a los romanos se les ocurre el invento del códex, que no es otra cosa que
los códices.
Cuadrado. Uh-huh. Libro cuadrado. Y se transforma el rollo en un libro cuadrado, y entonces nace la encuadernación.
¿Y cómo se encuadernaban esos primeros códices?
Pues doblándolos, cada uno de los pergaminos en un formato concreto y dándoles un cosido con un cuaderno que permitían su fijación a unas tablas que le daban perdurabilidad.
Uh-huh. Que sepas, de todas maneras, Amaya, que esta gente que se dedica a imprimir habla raro, habla de huecos grabados, silabarios, pitografías.
Sí, tienen su propia jerga.
Ha desarrollado una jerga que es muy útil para chillarse en una imprenta.
Sí,
¿no?
Oye, bien, sí, sí.
Bonito, me has dejado ahí el hueco grabado.
Pero luego estamos utilizando cosas muy a la postre de todo el mundo de las artes gráficas.
Yo tengo la sensación, te estoy oyendo hablar, y lo blanco, lo negro y tal. Fíjate que siendo un arte en principio como estático, ¿no? Va a quedar estampado, impreso, ¡pum!, estático. Pero me da que como en la música tiene que tener su ritmo. El resultado final tiene que tener ritmo.
Sí, y armonía, ¿no?
Sí.
Tiene que tener ritmo, armonía, que en realidad es belleza.
Efectivamente.
Es decir, es una página bien impresa con una letra adecuada. Si además luego tiene un texto que es bonito y se lee bien, porque tipográficamente se puede hacer una composición maestra de tipografía con una página de Mein Kampf, claro.
Entonces, ya puedes esmerarte.
No, quiero decir que tipográficamente se puede hacer.
Claro, claro, efectivamente.
Otra cosa es que lo que es la forma adecuada de las artes gráficas, si además tienen un texto adecuado, pues entonces se produce la conjunción adecuada de todas las artes.
Uh-huh. ¿Cuál es para ti la joya de la corona de vuestra exposición permanente?
Uy, hay muchas.
Venga, vamos, vamos, tiéntanos. ¿Por qué tenemos que ir a verla? Venga.
Porque tenemos una máquina planeta que servía para hacer los bandos municipales desde 1931. Y funciona. Es decir, todas las máquinas que tenemos en la imprenta municipal están con normativa ISO, están adecuadas para que en un momento determinado, si hay que hacer un trabajo con esas máquinas funcionan y funcionan a la perfección.
O sea, que si cae internet podemos volver a imprimir.
Como ocurre un gran apagón, aquí ya verás tú.
Hombre, eso va a ser problema porque las que no son de motor de sangre, esas se necesita una dinamo. Pero bueno, se podría llegar a algo. Pero las demás funcionan todas. Entonces, con esa máquina, por ejemplo, con la planeta grande, pues hacían los bandos municipales desde el alcalde Pedro Rico, y todos los bandos municipales de Tierno Galván se imprimían allí. También eso es lo del concepto de cómo se imprime un bando, para qué es un bando.
Eso es.
Claro, es que el bando ahora no hace falta poner un edicto del alcalde para fijar por las paredes de las casas, de las calles públicas.
Se hace saber.
Entonces él se hace saber, Ciudadanos de Madrid, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid informa, tal.
Oye, yo
tú
creo
sabes que
de
en esta casa se siguen dando edictos, que yo en una etapa anterior en Radio 3, además en Radio 3, imagínate,
sí, sí, sí,
por la mañana el programa de música indie de turno y un minuto antes de que arranque el Carmón a las 7, se hace saber, edictos, el juzgado de primera instancia de lo social, lo digo porque me los leía yo,
pero es que es,
o sea,
es,
existen.
Pero es que esa función existe.
Es más, es que cuando se va a abrir una herencia o
claro,
algo y uno de esos familiares lleva largo tiempo desaparecido,
sí,
obliga a la ley a publicar en un
público
medio.
Claro,
la nacional, que salga.
Oye, y bandos, yo creo que todos tenemos en la memoria los grandes bandos de Tierno Galván, pero seguro que habrá habido algún alcalde más que tuviera gracia y salero.
Gracias al Ero, el que tenía Gracias al Ero era Tierno Galván.
O sea que no.
Es decir, yo me acuerdo de unos bandos del alcalde Miguel Ángel García Lomas, que los tenemos en la imprenta depositados, convocando a los madrileños a la manifestación que tuvo lugar en la Plaza de Oriente en 1973. Entonces, el texto de esos bandos hay que leérselo.
¿Y para qué era la manifestación?
Pues era cuando se produjo uno de los bloqueos en España, en Europa, respecto a la política de Franco con los últimos fusilamientos, los fusilamientos de que intervino el Papa Pablo VI para mediar...
El proceso de Burgos, me parece.
Proceso de Burgos, efectivamente. Entonces, con posterioridad al proceso de Burgos, se produjo una retirada de algunos, creo recordar, de algunos miembros del cuerpo diplomático, y entonces se convocó a una manifestación para refrendar el apoyo al régimen y a la y al papel que había tenido.
¿Y antes del régimen, en las repúblicas o incluso antes?
Vamos a ver, bandos los hay desde el siglo XVIII, siglo XVII. Y con la máquina esta, con la planeta, se hicieron todos los bandos desde 1932. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Oye, sí, vamos a tu casa, fijo que tienes alguno colgado, algún recuerdo.
No,
impreso colgado.
En casa de
Herrero. En casa no quiero saber nada de nada del
cuchillo
trabajo.
De palo.
Afortunadamente,
¿no
yo
tienes tú una colección
no
personal?
Ni quiero tenerlos porque, entre otras cosas, ocupa mucho espacio.
Sí, ¿no? Oye, tenéis también exposiciones temporales. Háblanos de la actual, titulada Alfabetos Mágicos, 100 años, con Hermann
Gudrun, su mujer,
Zapf,
Gudrun.
Que eran
dos
pareja.
Señores, dos señores alemanes, alemán y alemana.
Como todo lo que funciona.
Funciona alemán. Bien. Y estos señores, pues en realidad, que ella vive todavía, que tiene 101 añitos.
Toma.
Él murió hace unos cuantos años, pero él cumpliría este año 101 años. Él nació 102, él nació en 1918. Uh-huh. Y bueno, no, los dos cumplirían. Él murió y ella tiene 101.
Uh-huh.
Y estos señores pues son de los artesanos tipógrafos que hacían letras en plomo y componían tipografía y acaban haciendo tipografía digital.
Uh-huh.
O sea que tienen una labor de producción de tipografía, caligrafía, encuadernación, de prácticamente 60 años, 70 años.
Uh-huh.
Este hombre es el autor, por ejemplo, de letras como la Zafino, la Palatino, la Óptima, la Diotima, la hizo su mujer. Es decir, él realiza unos 180, 190 tipos digitales.
Es que estoy alucinando con cómo se puede ser tan variado y múltiple con las letras. Es decir, una A es una A, ¿vale? Si tiene que ser legible... Tampoco puede hacer muchos churros por sí.
Sí, pero
sí,
fíjate cómo,
cómo
cambian unas letras
cambian
respecto
una a otras.
Otra,
claro.
Culturalmente hay ciertas tipografías que pertenecen a una etapa o a una civilización y otras pertenecen a otras. Por ejemplo, el primer libro que se imprime en el mundo es el Liber Librorum, la Santa Biblia. Bueno, pues la Santa Biblia, como se edita en Alemania, pues no está hecha en caracteres actuales, está hecha en gótico alemán. Entonces, la tipografía gótica funciona bien para Alemania, pero cuando estamos en plena época en que surge el Renacimiento, pues Aldo Manucho en Venecia dice, ¿y para qué vamos a estar haciendo
todo apuntado así para arriba?
Todo en letras góticas,
claro, claro.
Cuando es difícilmente legible para culturas como la latina, que tienen otro tipo de escribir, que son las góticas bastardas, las cancillerescas, que además el papado está diciendo es que hay que escribir de otra forma, hay que recuperar las capitales romanas que se utilizan en Roma y el Renacimiento también es esto. Entonces, cambia la tipografía. Y sin embargo, los alemanes incorporan algunas tipografías de tipo romano, pero cuando hay algún momento determinado vuelven a esa tipografía tradicional gótica.
Claro, claro.
Y eso ocurre sobre todo en momentos en los que el nacionalismo en determinados países intenta recuperar el emblema de la letra.
Es
las
que esto
letras
es tremendo.
Son emblemas,
o sea,
nacionales.
Hasta
claro.
Es identidad, claro, la letra. Y hasta el nacionalismo.
Hombre,
intenta
ver,
recuperarlo.
Si las palabras,
claro,
o el lenguaje, sí, no es inocente, pues las letras que lo componen tampoco.
Tampoco, efectivamente.
Claro, nos
elige
dicen
hasta
quiénes,
la tipografía.
Claro.
Nos dicen quiénes somos, ¿no? Y bueno, también la labor de tantos y tantos copistas a lo largo de la historia haciendo pues también arte, ¿no? Con la letra.
Se hace arte en las copias, pero se hace también escritura caligráfica normal, bastardas. Es decir, la bastarda no es otra cosa que una letra cursiva.
Ah, sí. Me acabo de dar cuenta que estoy un pedazo bastardo.
Hay dos tipos de letra. La letra de palo, que son las letras redondas, que es la letra ordenada en la que hay que forzar, haga la mano para que esté ejercitada una pauta. Y luego las letras cursivas o bastardas, que son las que se sigue el ductus de la mano en función de la personalidad de cada uno.
El ductus de la mano.
El ductus es el verbo duco ducis, ducere duxi ductum, que es conducir. Entonces, ductus es el rasgo de llevar la pluma como tú quieres que vaya. No tiene una traducción exacta, pero el ductus son todas las letras, en las redondas son las verticales, y el ductus y las cursivas son siempre las que tienen esa inclinación.
Bueno, pues Paco Marín, director de la Imprenta Municipal de Madrid, que no hemos dicho la calle, que está en la calle Concepción Jerónima número 15.
Eso es.
Muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes. Y nada, ¿te gusta vainica doble?
Bueno, pues sí, está muy bien.
Pues se me ha ocurrido, en un alarde de creatividad sin precedentes, poner fin a esta conversación escuchando Todo está en los libros de Vainica Doble.
Efectivamente. Qué buena elección.